Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum pow, pum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. Te sonará porque esta es la canción israelí que ganó Eurovisión el año pasado. A mí me pareció graciosísima. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. Sí, sí, hacía la gallina. Era incluido. Hoy tenemos a nuestro Javier Escartín, coordinador digital del grupo COPE. Aquí pone 6 veces en Eurovisión. ¿No es que hayas estado 6 veces en Eurovisión?
Sí, sí, 6 veces.
¿Cantando?
No, cantando no, cubriéndolo.
Ah, digo, vaya.
En los coros, saberlo, en los coros.
Que no te he visto cantar ni bailar. Y tenemos el honor de tener con nosotros a la sustituta histórica de Recordaréis la voz de Eurovisión, Uribarri. Y luego durante muchos años el llorado José María Íñigo. Pues ahora hace esto Julia Varela en Radio Televisión Española. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Encantada de estar aquí.
Qué gusto tenerte. Oye, ¿de dónde sales tú? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué es lo que han visto en ti?
Bueno, ya es el 5º año comentando Eurovisión. Este será el 5º año. El anterior me acompañó Tony Aguilar en la cabina de retransmisión y estuve otros 3 años con José María Íñigo. Y yo soy periodista de Radio Televisión Española. Trabajo ahora mismo soy reportera de un programa que se llama Comando Actualidad, en la 1. Y un buen día, con mi bagaje, porque antes yo había trabajado en la radio musical de RNE, Radio 3, pues me eligieron para comentar el festival y para encontrarme ahí en esa cabina durante muchas horas con José María Íñigo, con toda una institución de la tele, que para mí fue un honor trabajar con él y aprendí mucho.
José María Íñigo, muy culto, conmigo siempre muy amable. ¿Qué recuerdas de él?
Mira, cuando me dijeron, vas a tener que ir a comentar Eurovisión, que para mí, y lo es, de hecho, es uno de los mayores espectáculos de televisión que hay ahora mismo en el mundo, con José María Íñigo. Decía, madre mía, esta persona, además, que para mí lo asociaba como el presentador, ¿no? De la televisión de este país, histórica. Sí, al principio fue un poco así, pero luego me encontré con una persona muy normal, de la que aprendí mucho profesionalmente, y sobre todo tengo que destacar muchos consejos de vida, además. Sí, aprendí mucho de él y me dio mucha pena.
Sí, muchos consejos de vida, porque era un hombre sabio en la existencia.
Muchas anécdotas.
Efectivamente. Eurovisión se está, os hace ya mucho tiempo de esto, como recuperando. ¿Qué ratios de audiencia tiene Eurovisión, Javier Escartín?
Pues mira, el dato más significativo es que es el programa no deportivo más visto en nuestro país.
¿En serio? Todos los años. ¿Qué porcentaje de share?
Pues el año pasado creo que fue un 35, el jurado sabrá mejor, rondo, más o menos.
Rondo.
7 millones de espectadores, 7 millones, ¿eh?
Es que yo creo que Eurovisión, me estoy aventurando porque no entiendo mucho, pero hace una cosa que no hacen la mayor parte, por no decir casi todos los programas en España, que es un programa familiar. Uh-huh. Y que es un programa que se puede ver con muchas personas, igual que el deporte, ¿no? Y todos participando y opinando y diciendo, ¿no? A mí me gusta Israel, a mí me gusta tal, y que gusta tanto a los ancianos como a los niños. ¿No?
Sí, eso es. De hecho, a veces incluso la gente baja un poco el volumen porque los verdaderos comentaristas es la gente, las familias en sus casas que opinan de todo, no solo de la canción, del vestuario. Sí, es verdad, tiene ese componente, ¿no? Como muy participativo. La gente se reúne, quedadas de amigos, que van a compartir la cena y todo para centrarse en Eurovisión, en la gran final, sobre todo ese sábado.
Bueno, de hecho, hay grandes artistas, lo sabéis todos, que han pisado Eurovisión, Celine Dion, el grupo ABBA, que tuvo una actuación señera allá por
74, 75,
eso te iba a decir. Mocedades, Julio Iglesias, ya no, la gente se pregunta por qué ya no salen tan grandes talentos, Escartín.
Bueno, en España es verdad que los grandes artistas temen mucho a Eurovisión, es una gran presión la que sufre el artista, ¿no? que va a representarnos, pero luego no es un reflejo de lo que pasa en el resto de Europa. En muchos países van los artistas punteros, por ejemplo en Italia, que es un festival donde no hay una gran tradición eurovisiva, de hecho por eso se retiraron, va el ganador de San Remo, que es el festival más importante de música que se celebra en ese país. En los países del este van sus artistas número uno, en los países escandinavos
también. ¿Y aquí es porque
también
tienen miedo los artistas?
Yo creo que tienen mucho miedo, yo creo que se juntan muchos factores. Yo creo que la imagen del Festival de Eurovisión en España no corresponde con la realidad, ¿no? Tenemos la imagen de que es un festival devaluado, que es un festival añejo, cuando uno lo ve, y vamos, es un festival que participan 43 países, lo ven 200 millones de espectadores en todo el mundo, van artistas de renombre. Yo creo
aquí es que nos da por reírnos de determinadas cosas.
Sí,
nos da por reírnos de Julio Iglesias, de Eurovisión. ¿Por qué? Porque en el fondo exteriorizamos un complejo ridículo.
Exactamente, te iba a decir, somos unos acomplejados, porque como quedamos mal o no sabemos hacer las cosas bien, pues como lo rechazamos, ¿no? Bueno, es que en Europa no nos quieren, esto no nos gusta, ¿no?
Yo creo que aquí en España también influye que nuestras victorias en Eurovisión quedan muy lejos. Sí. Son las de Maciel y Salomé en el 68 y 69. Entonces, como que con el paso del tiempo ha decaído un poco el ánimo. Pero es cierto que una de las cosas que me llamó la atención, ahí coincido contigo, es cuando fui a Eurovisión el primer año, que tenía esa idea también, que es un festival muy retro, como muy anticuado, es que precisamente es muy moderno. O sea, yo he ido a festivales independientes y cuando llegué allí dije, ¿pero esto qué es? Una organización exquisita, cuidada al detalle, están detrás un equipo sueco. Además, después de los Nobel, para Suecia, Eurovisión es...
Lo más.
No, pero es que somos especialistas en burlarnos de cosas de las que casi es imposible burlarse. Quiero decir, el descubrimiento de América tendrá matices y sombras, pero es imposible burlarse de semejante evento, ¿no? Bueno, pues no burlamos. El hecho de que fuésemos potencia mundial mucho antes que Estados Unidos, no burlamos. Nos burlamos de casi todo, ¿no? Entonces es un poquito ridículo. Nos burlamos, insisto, de Julio Iglesias, que es el gran crooner internacional, ya lo quisieran muchos países, nos burlamos. Y de Eurovisión, pues también nos burlamos, que son, como decías tú, 200 millones de espectadores, que se dice pronto. Bueno, ¿cómo se elige mañana el tema que nos va a representar?
Bueno, pues son 9 artistas y 10 canciones.
¿Pero de dónde salen? Que yo no me entero.
De Operación Triunfo, como igual que el año pasado con Amaya y Alfred. Este año también son concursantes de esta edición de Operación Triunfo los que compiten por ser nuestros representantes.
¿Y antes no era así?
No, antes se ha hecho, pues ha habido elecciones directas, como pudo ser el caso de Edurne. Hubo también preselecciones abiertas.
Pero es algo que ya acostumbran a hacer casi todos los países, que utilizan programas de televisión, en este caso, pues eso, esa denominación anglosajona, de esos talent show, de esos reality, para seleccionar, para que sirvan de criba para
el representante. La verdad que parece mejor, porque hubo ahí el año del Chiquilicuatre y todo eso, un desparrame absoluto.
Yo creo que es una buena criba, sí, utilizan un programa así.
Por lo menos sabes que es gente que canta.
Eso.
Claro. Claro,
que canta bien.
O sea, que ahora es de la última Operación Triunfo que se eligen entre 9.
Es esta última edición.
¿Y quién elige los 9?
Pues, digamos que ha habido una votación popular para elegir estas 10 canciones, son 10 en total. Hay un grupo también de expertos donde figuran gente de Operación Triunfo, gente de Radio Televisión, que ha elegido otras tantas. Y este domingo, en la gala de selección, vota pues todo el mundo que quiera, toda España.
O sea, yo puedo votar mañana.
Sí.
¿Y por el móvil o qué?
Por el móvil, vía aplicación, mandando un SMS, hay ahí varios canales, puede votar quien
además,
quiera.
Además, por el teléfono pueden votar nuestros oyentes.
Sí, este año es muy democrático porque a través de la aplicación del programa uno puede hacer un voto gratuito, es decir, simplemente con bajarte la aplicación. Y eso también genera mucha incertidumbre, porque claro, cuando votan a lo mejor muy poquitas personas es más fácil predecir el resultado, pero cuando es además un programa que tiene tanta audiencia como Operación Triunfo, yo creo que puede ser muy impredecible, aunque haya favoritos, como es en esta ocasión
¿Y
también.
¿Y los favoritos por qué? Quiero decir, ¿cómo determinas que la audiencia está apostando por esto?
Bueno, pues como ha contado Julia, ha habido una votación previa a través de Internet, ¿vale? Donde había no solo 10 canciones, las que están en la final, sino 17, y ahí se producía una primera criba, y hay 2, 3, 4 canciones que han destacado en esa votación y que son, por tanto, las que parece que tienen un poquito... un avance, ¿no? Que parece que tienen un poquito más
pues
de
pues vamos a
suerte.
Desgranarlas un poco, que nos las va a poner Cinta Molina.
Que yo no soy la principiante aquí, pero tú no me tienes paciencia. Y esto es lo que marca diferencia. Tú decides si pierdes la decencia con mi mala influencia.
Ah, esta es María Villar y esto que es un reggaetón.
Bueno. Es trap latino, le llaman ahora trap latino. Sí, se acerca un poquito al reggaetón. Es un ritmo urbano, con esos toques latinos. Muy gamberra, diría yo que es esta canción. Y es una de las favoritas del
público. Sí, porque es muy convencional, pero a la vez muy pegadiza. Porque esto estamos acostumbrados a oírlo. Todas esas cosas que hacen esas guarrerías del perreo y de decir ordinariepes y eso, ¿no?
Pero fíjate, Cristina, que ya sabes que en Eurovisión siempre va ligada a la polémica y este año María, que es la gran favorita, ha mostrado en público que no tiene mucho entusiasmo por ir al festival.
¿Ah?
Y no soy un caso solo excepcional de María, sino de buena parte de los concursantes que mañana
madre
participan.
Madre mía, madre mía. Y luego esta es la que dice que le coman no sé cuántos. ¿Esta es la canción esa?
Muérdeme, dice que
muérdeme,
sí. En algún momento dice muérdeme, muérdeme.
Muérdeme el corazón.
Muérdeme
y insinúa.
Ahí.
Vamos, mira, a ver.
Muérdeme el corazón. Muérdeme.
muérdeme ahí, más guarros que son. A ver, vamos con la siguiente canción que se ha hecho muy famosa.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. La venda ya cayó.
Uy, esto también tiene mucha pegada, ¿eh? Esto es como una especie de pop mezclado con eso otro que es.
Es rumbero, ¿eh? Hay algo
rumba
de
catalana, ¿no?
Hay algo de rumba y algo de ska también. Sí, es un tema más divertido, yo diría, que es que el anterior, ¿no? Y yo creo que requiere ahí que le den luego en escena una
mucha energía,
un envoltorio ahí, sí, como de orquesta así.
Pero
como
también
improvisada.
Lo veo yo, ¿eh? Muy comercial, ¿no?
Sí, y además, hombre, el caso de Muérdeme es una canción que se parece un poquito, ¿no? En su energía a Fuego, que fue la canción que quedó segunda el año pasado y que ha sido un poco el éxito de este año en
Eurovisión. ¿A la de la gallina? Ah, no, la segunda.
No, a de Chipre, a de Ney Fureira. Y yo creo que esta canción sí que no se parece, primero, en nada a lo que hemos llevado nosotros anteriormente y tampoco a nada que ha triunfado en Eurovisión, al menos en los últimos 5 años.
Ah, pues
años.
Eso es muy importante.
Y eso es importante, porque, por ejemplo, el año pasado tu canción se parecía mucho a la canción de Amar Pelos Day de Salvador Sobral, ¿no? Y entonces,
sí, señor.
En Eurovisión se da la relevancia de que es muy pocas veces lo que funciona un año.
Hombre, claro, hay que cambiar. A ver la tercera.
Las horas pasan y el silencio no me deja dormir. Y a dormir. Con el teléfono en la mano miro el techo y no sé qué decir. El titular dice todo va mal. Se rompe el suelo.
Yo esta no la veo.
¿No? ¿No te gusta?
No, es que no me guste o no. A mí en Eurovisión lo que hago es como juzgar lo que intuyo yo que le va a gustar a la gente, que luego no acierto nunca, ¿eh? Esta la veo como que ya la he oído.
Puede ser. También es verdad que en Eurovisión es difícil saber lo que va a funcionar cada año.
Hombre, imagínate, esa población tan tremenda.
Sí, lo que pasa es que hay que buscar siempre un poco la originalidad, eso es cierto también.
Esta canción la interpreta Famous, que fue el ganador del concurso, el ganador de Operación
Este fue el
Triunfo.
Ganador de OT, efectivamente. Uh-huh. No Puedo Más se llama.
Y que tenía muchas ganas de ir a Eurovisión. De hecho, él se presentó a Operación Triunfo porque supo que era el camino para llegar hasta el festival.
Y luego tiene otra cosa. Bueno, aparte de recordarme a Miguel Bosé en la voz, en algunas cadencias, uh-huh. Es un poco triste.
Bueno, tiene un coro gospel detrás, ¿no? Que da también mucha fuerza.
Sí.
Es una canción que es verdad que él podía partir un poco como favorito por esa intención que tenía de ir a Eurovisión frente al resto de compañeros que no tenían muchas ganas. Pero es verdad que la canción pues no ha sido finalmente del gusto de todo el mundo.
Es que esto de No Puedo Más, que no, hombre, que no. O sea, hay que poder.
Hago más
en Eurovisión,
¿no?
Hay que poder.
Optimista.
Y además España, que es pues eso, pues flamenco, toros, risa, tapas, salir, ¿no? Digo yo, no sé.
No te creo nada, dices tú, fácil te desarmas.
Pero si esta también es como Cómeme Ahí.
Tú,
¿no?
Es similar, tiene algo similar. Sí, porque es muy urbana, es un pop así, con rasgos latinos. Es cierto, hay similitudes.
Y te pierdes todo, dejas la vida pasar, soñando con ser quien no quieres ser.
A Mikey me dice que se parece a Rosalía también. Al último disco que ha sacado. Es verdad.
Ninguna realidad sonríe y sé.
Sí, y esos cambios de voz.
Eres tú la clave, solo tú.
Sí, yo la veo ahí también. No, me quedo por ahora con la de Mikey Núñez, que conste que no he oído nunca jamás ninguna de ellas, que es lo bueno. Vamos con otra.
Que viene de repente este momento de volverme boca abajo la razón. Y
Yo que estaba tan segura de mis pasos y una alarma protegía el corazón.
Uy, esto también es triste.
¿A qué vienes si ya sabes que no puedo? ¿Tú quién eres y qué quieres? Dímelo. No me busques, no te acerques por la espalda, porque tu voz, porque tu voz me excita. Oh, no tengo salvavidas. Contigo escaparía con los ojos cerrados. Contigo hay un...
Nada, esto también lo he oído.
Esta canción tiene pedigrí porque viene avalada por India Martínez, que es una de las cantantes a nuevo de más punteras del panorama nacional, y se la compuso para Julia, que es la que interpreta la canción. Es bueno, pues el toque más aflamencado, ¿no? Así con balada.
Hay una guitarra flamenca ahí. Ella sí. tiene una voz muy especial, esta concursante, tiene una voz rasgada muy bonita. Pero es cierto, y bueno, que es otro tipo de canción. También es cierto que las baladas en Eurovisión a veces funcionan. A veces, es que es tan difícil saber.
Es muy difícil. ¿Es... ¿Tenéis difícil alguna favorita? Escartini, yo, y Julia Varela.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo llevaría La Venda.
Sí, la sí, sí, sí. Yo creo que estamos...
Pero sobre todo por eso, porque no se parece a nada de lo que hemos llevado.
Y es alegre. Años. ¿Mm? No, guarra, que también, oye, hay que ser un poquito educado, ¿no? Que luego hay gente, yo qué sé. ¿Y Julia qué dice?
Es que, ¿sabes qué? Como comentarista del festival no me puedo pronunciar demasiado. Tengo que ser un poquito neutral. Pero he de decir que este año no tengo favoritas así de partida. El año pasado sí que tenía favoritas. Lo Malo y Tu Canción eran como las que más papeletas, yo creo, que contaban para el festival. Este año tengo, pero creo que es muy importante verlas en escena. Ver cómo suenan mañana, sí, mañana en la gala, en directo, y la coreografía, y verlas de verdad allí. Cambia mucho.
Sí, también es cierto. También es cierto que aporta. Pero fíjate el portugués, que Soso iba y nos embelesó a todos.
Es que el portugués presentó una canción que es lo sorprendente de Eurovisión. Que a veces tú piensas, esta es una canción eurovisiva, porque
nada,
es movida.
Esa era totalmente anti-eurovisiva.
Llegó una
cuenta
canción, una melodía muy sencilla, además un cantante muy, muy carismático, no encajaba para nada, en la oscuridad, él centraba todo y de repente gana, se alza con
bueno,
la victoria.
Recordaba la canción a Misia, a la gran cantante de Fados, que tiene canciones muy parecidas a las de Sobral y es bastante mayor que él. Pero bueno, en cualquier caso era un cuño de mucho valor, porque, porque era realmente artísticamente muy buena. Vamos con Miki, tú, Escartín.
Yo
creo que voy
¿vais
a
con
votar.
Miki?
Sí.
Yo creo que
pues
sí.
Nada,
vamos
votar
ahí,
a Miki.
Pues estaremos
oye,
mañana
si,
muy
si
atentos.
Si gana le tendremos que traer, que le hemos dado aquí una campaña promocional.
Claro,
vamos.
Claro, y nos tiene que llevar a hacer algo, no sé, regalarnos algo.
¿Te vienes a Tel Aviv con nosotros?
Hombre, pues sí. Sí, sí, me llevas absolutamente. Hombre, faltaría más. ¿Qué iba a deciros? ¿Esto cuándo lo eligen?
Mañana a las 10 de la noche en la 1 de Televisión Española.
Ah, ok. ¿Y luego cuándo es Eurovisión?
El 18 de mayo.
Esa es la gran final.
Israel.
Y también en la 2 emitirán las previas, las dos semifinales. O sea que vas a tener Eurovisión.
Será un alivio porque
semana.
Luego una semana después son las elecciones.
O sea que es verdad.
Gracias a Julia Varela, Javier Escartín, y nosotros nos vamos al cine.
Te saltas, no quedan normas.
Y mi Teresa Ecobo, ¿tú eres de Eurovisión? ¿Tú sigues esto?
Pues sí, lo suelo ver bastante, la verdad. Sí, me gusta.
¿Y que a ti
me
te gustan estas
sí
performances y espectáculos internacionales?
Sí, me encanta. Lo que pasa es que es verdad que de lo que habláis, una parte es como en el cine, una parte es el contenido y luego está el marketing. Y el marketing tiene mucho que ver con quién gana luego. Tú puedes llevar una cosa estupenda, pero luego hay que defenderla, tienes que ir a entrevistas, tienes que caer muy bien y eso es lo que importa.
¿Tú crees?
Por supuesto. Esto es como los Oscars. Están las películas, pero las campañas de promoción y el Sobral contando en todas las televisiones su problema de corazón y demás. No me
pero
digas
la canción
que
era muy buena.
Pues sí, pero no me digas que no influyó.
Y la de la gallina del año pasado tenía mucha originalidad.
Y no me digas que no influye también. A mí es que yo la de la gallina me encantaba, pero porque ella era muy original.
Es que era
ella,
muy original.
Muy original.
Parecía
muy original.
Un muñeco de esos japoneses. Bueno, vamos al cine, que también es una forma muy hermosa de solazarse, más allá de la música, y además muchas películas interesantes.
Efectivamente, Cristina, estamos viviendo una gran temporada en cuanto a cine se refiere. No hay que olvidar que estamos viviendo ya lo que son las temporadas de premios. La semana pasada vivimos los premios José María Forqué. Hoy están, van a tener lugar los premios Feroz en Bilbao, en esa gran... bueno, o sea, es que han llenado más de 3.000 personas, público, van a ir a verlo, estos premios que son de cine y televisión. Antes de que lleguen los Goya, van a llegar los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, los más longevos de nuestro cine. Y claro, pues eso, pues bueno, esto anima también a la gente a conocer las películas más interesantes del año y acercarse al cine. Esta semana pues tenemos de mucha índole, de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, se estrena una película que ha sido candidata a los Globos de Oro. Estamos hablando de La Favorita, esta película protagonizada por
Rachel
Weisz.
Bueno, eso sale un montón por la tele.
Sí.
Es súper atractiva en cuanto que está perfectamente reconstruida la época histórica.
Efectivamente. Estamos hablando además de un vestuario espectacular del que ya nos dio avance hace tiempo Lorenzo Caprile, porque la directora de vestuario de esta gran cinta, que destaca sobre todo pues por eso, por el vestuario, por la dirección artística, pues de la directora de vestuario era amiga suya, nos lo contó aquí Caprile en este programa. Y hay que decir que esto es lo único valioso de la película. Estamos hablando de los dos supuestos amores que tenía Ana de Gran Bretaña, esta reina, y bueno, pues aquí lo que vemos son la pelea entre una y la otra, muy bien interpretadas por Emma Stone y Rachel Weisz, pero no tiene mucho más valor la cinta, está en la carrera...
Aparte que creo que da una depresión horrible, ¿no?
Es que yo creo que sobre todo la gente de la clase alta tiene que estar... Es insultante, ¿no? Este tipo que te muestren con estas vidas tan ridículas, haciendo bromas de los demás. O sea, es que es denigrante.
Pero ¿a qué dices a la clase de la época?
Sí, 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 sí.
O sea, que
vamos,
es un poco respetuoso con la historia,
sí,
dices.
Sí, 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 vamos, es terrible, en fin.
O sea, que no luego, vayáis a ver La Favorita.
No vayáis a ver La Favorita, por mucho que os la anuncien, por mucho que os la vendan. Eso sí, tiene estas partes muy, muy buenas y, por supuesto, estará en la carrera hacia los Oscar por estas cualidades en cuanto a vestuario y a dirección artística. Luego también tenemos películas que funcionan muy bien, como, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, del caso Mueller. Es que son dos películas que tienen que ver con casos judiciales. Efectivamente.
La cosa nazi.
Efectivamente.
Eso me interesa a mí.
Vamos a hablar de dos películas que tienen casos judiciales de por medio. Uno es el caso Mueller, el carnicero de Vilnius, y otra es Dios no está muerto, una luz en la oscuridad. Son las dos películas que mejor funcionan de la taquilla. En el caso del caso Mueller, estamos hablando de una persona que tenía 50, le llevaron a juicio por 55 asesinatos y se libró de ellos, curiosamente. Y esto
¿Pero está haciendo spoiler?
No, esto es el arranque de la película. De hecho, si te lees la sinopsis, te lo dice. La cuestión de lo interesante es ver el juicio, por qué se libró esta persona, que esto sucede mucho a nivel político en diferentes lugares del mundo. Entonces, esto está muy bien analizado. Y luego hay una cosa muy interesante en esta película, que es cómo cuando suceden este tipo de personajes, mucha parte de la sociedad también somos culpables. Y esto también aparece en esta cinta, que sin duda es uno de los grandes aciertos, una cinta que nos llega desde Austria, que nos llegan pues desde allí y está fenomenal. Luego tenemos otro caso judicial que tiene que ver con Dios no está muerto, una luz en la oscuridad, que es la tercera parte de esta saga, que lleva ya 3 películas, más de 80 millones recaudados en Estados Unidos, y ahora nos encontramos con el caso de un pastor evangélico que tenía una capilla en un campus universitario, y ahora cuando compran esa universidad otros señores pues quieren quitar la capilla. Entonces se convierte en un caso judicial. Él pide ayuda a su hermano para defender la presencia pública de esta capilla en este lugar. Y es una película súper interesante. Además, nada maniquea, funciona genial, las interpretaciones son estupendas y sin duda es una de las grandes estrenos de la semana. Suena así.
¿Dónde está aquí la misericordia? Me refiero al pastor Dave.
Dios me llama a luchar.
No olvides que se nos llama para ser luz en la oscuridad.
A veces solo una chispa puede convertirse en llama.
Una película que, como podéis ver, cuenta con muchísimas recomendaciones de muchísimos críticos, sacerdotes. Es muy valiosa. Y luego tenemos...
¿Y cuál te gusta más? ¿Esta o la de Vilnius, el carnicero
no,
de Vilnius?
No, me gustan... Es que son muy diferentes. A mí me gusta todo el tema de los casos judiciales en el cine y las dos funcionan muy bien en esta línea. O sea, yo me veo las dos. Y luego tenemos también, pero para los más pequeños, los Loonies, el salto al cine de estos personajes con una historia real que nos reivindica...
Esta es de dibujos animados, ¿no?
Dibujos animados mezclados con personajes reales, como no, y estas marionetas de los Loonies, una película que reivindica la lectura, la gran aventura del libro mágico, con Lucrecia, con Pablo Carbonell, está muy bien, funciona muy bien para los más pequeños, y luego tenemos una pequeña decepción con la Glass, que es la película de M. Night Shyamalan, que nos junta a tres grandes personajes de su filmografía, como los que hemos visto en El Protegido, hemos visto también en Múltiple, y la película no funciona como cabría, así que bueno, yo creo que habrá gente que le guste muchísimo, muchísimo, y otros que salgan pues como yo. Estamos hablando de Glass, Cristal, que también se podría traducir como un vaso de cristal. Unos lo verán lleno y otros lo verán medio
vacío.
Esta
es la de Bruce Willis. Esta es la de Bruce Willis. Pero hay gente que le gusta lo de la acción y correr y saltar y los coches.
Es que no es de saltar, es una película de superhéroes. Estos superhéroes, el que vimos en El Protegido, que es este interpretado por Samuel L. Jackson. Luego tenemos al de James McAvoy, que es el de Múltiple, este que tiene tantas personalidades. Y claro, la relación entre estos tres superhéroes es más psicológica que de otra índole. Funciona bien para unos y para otros no funciona tan bien. En mi caso no ha funcionado tan bien.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad, me ha gustado mucho la oferta tan amplia y lo que tenemos que hacer es animar mucho a la gente a ir al cine.
Por supuesto, y a ver los premios, que esta temporada de premios es divertidísima, que lo disfruten muchísimo.
Y vamos enseguida además a escuchar a Aznar, que creo que está ya, si no a punto de entrar, hablando... en el Congreso del PP. Ah, creo que ha terminado ya. O sea, que María Daván nos va a poder ahondar en lo que ha señalado el expresidente Aznar. Bueno, pues otro consejo para tener un aspecto fenomenal, para mejorar nuestro cuerpo y aportarle antioxidantes para mantenerse joven más tiempo. Porque el laboratorio Sacta Pharma recomienda todo el poder de una cápsula de Revidox ADN al día. Contribuye a proteger y reparar las células y hace que nos sintamos mejor por dentro y por fuera, menos cansancio y más ganas de echarle vida a los años. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Sacta Pharma. Muchos sucesos de actualidad. Enseguida vamos a hablar con María Daván de Aznar, que ha levantado el auditorio en esta convención del PP y que, ojo, se ha comparado con Pablo Casado, ¿eh? Ha dicho que este jovencito de 37 le recuerda mucho a sí mismo. Vamos a ver esto porque es un espaldarazo muy particular. Pero otra cuestión de actualidad son los premios Bravo, que esta próxima semana otorga la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal y que me gusta mucho porque han premiado, entre otras cosas, aparte que yo soy premio Bravo y lo agradezco extraordinariamente con muchísimas otras personalidades que me superan mucho, premia a nuestra compañera Elsa González, que ya sabéis es parte señera de la tertulia de chicas, y detrás de toda esta especial ceremonia está Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola, Cristina, para hablar de cosas buenas como los premios Bravo. ¡Qué alegría!
Efectivamente, qué alegría. Efectivamente. Oye, y además qué bonita ceremonia, porque es curioso ver muchas veces a productores de cine, a grandes directores, a músicos, a periodistas conocidos, no necesariamente relacionados con la Iglesia, mezclándose con sacerdotes, con obispos, con laicos, en una ceremonia bien peculiar y rara en España.
Es verdad. Es un momento de un verdadero diálogo entre con la Iglesia, con la cultura. Y es verdad que yo me he encontrado en estos años, pues con, por ejemplo, actores o actrices jóvenes que nunca habían estado en la conferencia episcopal, pero nunca habían hablado con un obispo. Y se le cae, pues, muchos muros, que hay muchas imágenes, pues, no siempre ciertas de lo que es la Iglesia, de lo que es un obispo. Entonces, es el momento del encuentro con la sociedad real. Porque, como dices, pues hay gente como nuestro premio Bravo especial de este año, Elsa González, que es una mujer de la COP, es una mujer de Iglesia, es una profesional, como tú bien conoces, de categoría. Pero también hay otra mucha gente que no tiene ninguna relación con la Iglesia y que no son creyentes y que se ven reconocidos, pues, por la conferencia episcopal, que dice: usted es un Bravo en la radio, en la televisión, en la música, en las nuevas tecnologías o en el trabajo sencillo de cada día. Es un momento entrañable donde disfrutamos muchísimo, tú lo sabes bien.
Sí, por ejemplo, este año se premia la producción de Campeones, la película, sí, que también se lo ha llevado todo en los premios españoles y que aspira en los Goya a un puesto muy alto. Y insisto, es un lugar donde te encuentras de repente, pues eso, a actores conocidos, a directores, pero también al personal de la Comisión de Medios de Comunicación. Es estupendo. Bueno, podemos desgranar un poco algún premio de este año. Por ejemplo, el gran Tico Medina se lleva el
Tico
premio
Medina,
Bravo de Prensa,
de
qué bonito.
Prensa, sí, Luis del Val, el de radio, también
nuestro
de
gran maestro de COPE.
Sí, y programas que ve todo el mundo, como por ejemplo Cristina, el de Televisión Española, aquí La Tierra, todas las tardes, ¿no?
¿Sí?
Donde nos acercan a la realidad de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra gente, ¿no? Y aunque hay algunos que nos estén escuchando que a lo mejor no saben tanto, pero, por ejemplo, un sacerdote joven, un marianista, que es Daniel Pajuelo.
Bueno,
que
este es un youtuber que arrasa,
sí.
Que tiene mogollón de seguidores en la red,
sí, sí,
y
sí,
que,
sí,
que es reconocido en el Premio de Nuevas Tecnologías.
Efectivamente. O, por ejemplo, el anuncio tan conocido por todos de la Lotería Nacional, ¿no? La felicidad se comparte, por ejemplo, ¿no?
Sí,
o,
sí, sí.
O el grupo de sacerdotes de la diócesis de Alcalá, que tienen un grupo de rock que llevan hasta Estados Unidos y a todo el mundo, La Voz del Desierto, ¿no?
Es muy, muy interesante. Yo estaré allí, no sé si vas a ir tú, a las 12 para acompañar a nuestra Elsa González, entre otras cosas, porque me alegro enormemente. Pues Ginés García Beltrán, enhorabuena también por lo que te toca y que todo el mundo disfrute estos premios Bravo, que son un lugar de encuentro muy interesante en un país donde nos da por dividirnos y enfrentarnos y hacernos la guerra los unos a los otros. Encontrar un punto de encuentro entre el arte, la sociedad civil, la Iglesia, es precioso.
Y un reconocimiento a lo bueno, que es tan importante, Cristina, sacar lo positivo, lo bueno que tiene la sociedad, que tiene mucho.
Efectivamente. Un abrazo muy fuerte, Ginés.
Igualmente,
feliz semana,
Cristina,
y nos vemos el miércoles.
Un abrazo.
Hasta
si
luego.
Dios quiere. Adiós.
Ya ha hablado Aznar, ya ha hablado José María Aznar en la convención del PP, ayer lo hizo Mariano Rajoy y evidentemente esta era la comparecencia estrella hoy y creo que no ha defraudado. María Daván, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Aznar ha vuelto y en plenitud, además se puede decir algo así. Todavía está saludando, haciéndose fotos por aquí, por el plenario de la convención. Y sí, efectivamente, Aznar no ha eludido ningún debate, ha hablado de todo, podemos decir, de su partido y de las amenazas externas que tiene no solo el PP, sino también España. Mensaje interno, Cristina, hay que volver a integrar a los votantes que se han ido, escuchando, les decía, lo que tienen que decir, especialmente lo que no nos gusta. Hay que abrir las puertas del partido, hay que recuperar esa mayoría, aunque se esté más cómodo en la minoría. Él viene a decir que el PP tiene que ser el motor del cambio, tiene que ser el partido determinante, pero claro, hay que modificar algo. Algunas cosas. Lo van a hacer con Casado, un líder con el que él se comparaba, aunque decía, tú eres mucho más listo que yo. Líder como un castillo, aseguraba que tampoco tiene tutelas ni tutías. Aznar prácticamente ha ungido a
bueno, y tengo entendido además que se ha comparado con él en el sentido de que dice que la figura de Casado le recuerda a la suya.
Sí. Efectivamente, los dos tenían 37 años cuando asumieron la dirección del PP, los dos venían de Ávila y por eso le ha dicho, pero tú eres mucho, mucho más listo. Después ha hablado también pues de la situación política general, ha dicho que había de que defender la Constitución, que no que cambiarla. Esto era un toque a Vox en gran medida y por si había dudas, ha dicho, yo quiero ser muy claro, los votos que España necesita contra el desafío catalán son los del PP, lo que ha provocado que todo el auditorio se pusiera en pie. Ya sabes que en las últimas épocas, sobre todo Mariano Rajoy, o no participaba o hacía unos discursos mucho más duros. Pero hoy Aznar, como te decía, pues ha venido aquí a ungir prácticamente a Pablo Casado y a dejar claro que cuenta con todo su apoyo. Todo el apoyo
también
que
ha sido al revés, porque Pablo Casado ha, digamos, vindicado la herencia de Aznar. El expresidente era objeto de todos los chistes y de un desprecio general, hay que decirlo así, en España, parece que fuese un etarra, y ha sido Pablo Casado el que ha vindicado y recuperado su imagen, ¿no?
Sí. Pablo Casado dice que él está orgulloso de todos los expresidentes. De hecho, aquí estaba previsto, yo no he llegado a verlo, pero estaba previsto también que estuviera hasta Hernández Mancha. O sea, que él quiere, dice que hay que sumar asumiendo el pasado que han representado todos. Aunque sí que es cierto que siempre se le ve mucha más afinidad, por decirlo así, con José María Aznar. Eso no lo vamos a negar.
Claro.
Efectivamente. Y luego ha estado muy duro con Sánchez, de quien ha dicho que es que no, dice, ¿cómo va a negociar unos presupuestos con un preso y un fugado? Dice, eso no es hacer política, eso es degradar la política, no es dialogar, es rendirse y rendir la democracia, por lo cual dice, hay que desalojarle democráticamente, eso sí, por las urnas.
Sí, dice que más que cambiar la Constitución o en absoluto cambiar la Constitución, lo que hay que hacer es cambiar al gobierno.
Sí, efectivamente. Esa era la idea central, por decirlo así, de la intervención que ha tenido José María Aznar. O sea, que ya te digo, ha sido, eso sí, muy aplaudido. Dos momentos, sobre todo en el que ha pedido el voto para el PP, que claro, puede llamar la atención, pero que un expresidente del PP pida el voto para el PP, pero claro, como se decía, no, porque ya no es su partido, pues hoy Aznar ha venido a decir, bueno, este sigue siendo mi partido, ¿no? Por decirlo así.
Sí, y te luego, advierto que esto puede ser un freno a Vox muy claro, ¿eh?
Bueno, pues esto ya veremos, claro. Vox, desde luego, está siendo uno de los grandes protagonistas de la convención, aunque solo sea por alusiones, por decirlo así. Y también Ciudadanos, en cierto modo, Cristina, por ese veletismo, tendencias de actuar como veleta de vez en cuando, de no saber por dónde va. Le acusaba ayer Núñez Feijóo al partido de Rivera de esto, y hoy también ha hecho alguna alusión a ello José María Aznar.
Se han afianzado de nuevo en la ley de género, ellos no quieren desmarcarse de la protección de las mujeres agredidas, y luego hay una expresión curiosa, porque le ha dicho, por lo visto, a Pablo Casado, todo esto me lo ha contado Diego González, que estaba oyéndote y oyendo lo que estabais contando, que nadie lo ha tenido tan difícil como Pablo Casado.
Sí, dice, oye, nosotros lo tuvimos muy difícil, le ha dicho, dice, pero desde luego tú lo vas a tener el más difícil, o sea, el que más difícil de todos, pero claro, ha dicho que es que él es el más listo y es un líder como un castillo, con lo cual, bueno, pues lo ve más o menos posible.
¡Qué ironía!
Efectivamente, o sea, que si lo tiene más difícil, pero como es más listo, pues un poco
claro,
por ahí. No vale.
De todas maneras, claro, no existía un precedente de tal multiplicación de partidos en los últimos 30 años.
Claro.
Es que de repente nos encontramos con Vox, nos encontramos con Podemos, nos encontramos con Ciudadanos y claro, ya el menudeo, ¿no?
Sí, es la fragmentación del voto político de la derecha que Aznar ha dejado claro que en su época pues eso se unificó el centro-derecha y que ahora eso no existe. Bueno, pues a eso hay que aspirar, a volver a unir a todo el fragmento del centro-derecha, que es lo que dice siempre también Pablo Casado, que él aspira a que todo lo que haya a la derecha del Partido Socialista pues vuelva un poquito al redil del PP.
Oye, ¿han aparecido por ahí Soraya de Santa María, María Dolores de Cospedal o Fátima Báñez?
Pues Fátima Báñez, sí, yo la vi, la vi. A Soraya Sáenz de Santa María también estuvo en un discreto segundo plano, claro está. Ayer, de hecho, vinieron juntos en el AVE. ¿eh? O sea que en un vagón, mira, te voy a contar, en un vagón iban Pastor, venían de Sevilla, de la toma de posesión de Juanma Moreno. Ajá. En un vagón iban Pablo Casado, Rajoy y Ana Pastor, pues tenían como una especie de reservado en la zona club del AVE, y luego en el otro pues estaba Báñez, estaba Maillo, estaba Soledad de Cerril, o sea, bueno, había mucha gente, la jefa de prensa del PP, María Pelayo, también andaba por allí. Entonces, bueno, ellos dicen que el ambiente fue bueno, sobre todo porque venían de un momento de euforia, de éxtasis. Hoy bromeaba un dirigente andaluz, me decía, no, es que ahora nuestros candidatos en Andalucía son más altos, más guapos y más buenos. Digo, pues sí, efectivamente, o sea, tienes este plus de haber conseguido el gobierno, que bueno, pues que te puede favorecer las cosas. Y luego decíamos, ¿y qué tal el reencuentro entre Soraya y Casado? Y claro, la dirección del partido decía, no, ha ido muy bien, porque hasta Soraya le ha quitado una pelusa del traje a Pablo y tal, y no sé qué, ha habido muy buen ambiente. Bueno,
No, para Soraya tiene que haber sido duro, porque varios de los representantes del PP han dicho públicamente que de haber ganado ella se hubiesen ido del partido. Entre otras cosas, Díaz Ayuso, que concurre por Madrid. Entonces, imagínate el panorama.
Sí, bueno, también Soraya se ha ido, quiero decir, o sea, esto, pues sí, supongo que es una cosa lógica. Por ejemplo, ayer Echenique le decía a Errejón que se tenía que haber ido, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, claro. Pues eso es lógico.
Lo que he hecho yo de menos, y no me cansaré de decirlo, son mujeres de peso en la primera fila. O sea, es verdad que tenemos varonas o candidatas a varonas, y que Fátima Báñez sigue ahí y ha sido fundamental en el triunfo en Andalucía, pero no veo yo mujeres que no sean Florero en primerísima fila en el Partido Popular ahora.
Mira, ahora está Andrea Levy moderando una de las mesas, sí, pero tampoco yo creo que se le puede considerar como una dirigente con gran peso político. Quizá Ana Pastor, que es la presidenta del Congreso, que sí, que ahora mismo pues es la que más peso tiene, pero sí, bueno, quizá. Y candidatas hay, autonómicas, por ejemplo, hay unas cuantas.
Autonómicas sí.
Y a las alcaldías también han...
Pero de esto que te dé una ilusión que te pasa, ¿sabes lo que te digo? De decir, ay, mira, bueno, Soraya, sí, puñeta, esto, qué poder sí tiene, o Cospedal, ¿no? Jo, qué poder sí tiene, o yo qué sé, o Rocío Monasterio en Vox, o Inés en Arrimadas sí en el Ciudadanos, ¿no? Pues no, sí, me falta a mí ahí una ilusión. No sé, falta debe de ser una... que soy muy feminista.
Bueno, pues nada, ya le diremos.
Vete
a Casado.
Diciéndolo.
Ya le diremos a Casado. Ah, por cierto, me habías preguntado también por Cospedal. Cospedal no ha venido. Ayer, de hecho, había una silla con su nombre y se le esperaba, pero dijeron, no, es a lo mejor viene el domingo. Y el domingo también, bueno, aunque va a hacer su llegada esta tarde, vendrá Juanma Moreno, flamante presidente de la Junta, y vamos, que eso ya aquí se puede caer la convención, porque desde luego lo que sí he visto es bastante diferencia con la anterior convención, marcada por el caso Cifuentes, acuérdate, la de Sevilla madre del año mía, pasado en abril, mía, que 10 minutos antes de empezar Cifuentes estaba dando una rueda de prensa defendiéndose de todas las acusaciones que le habían hecho, y bueno, aquello era un funeral de tercera, te digo, y hoy es todo lo contrario, es como una especie de apoteosis de la unidad, que puede ser más o menos real, pero que bueno, que esa es la imagen desde luego que se está dando, pues un poquito para decir, oye, que 6 meses después seguimos estando fuertes, aunque las encuestas digan lo contrario.
Claro, bueno, yo creo que ellos se lo merecen, han hecho un esfuerzo, remontar un partido es siempre horrible, y luego vamos a ver qué dicen las urnas, porque está la cosa dura. Muchísimas gracias a María Daván, siempre tan brillante, gracias a la compañera de informativos, y estaremos muy atentos a lo que nos vaya diciendo, porque mañana interviene Pablo Casado.
Sí, mañana ya es el discurso de cierre, y probablemente, aunque lo guardan así celosamente, le haga un huequito también a Juanma Moreno.
Amigo.
Pero bueno, ya lo veremos, que todo esto como es lo que llaman, lo que ayer Maroto decía, los picos de audiencia, ¿no? Lo que buscan, picos extremos de interés. Bueno, pues eso es lo que están buscando.
Topic.
Ah, por cierto, una cosa más. Aznar ha ironizado con eso de que un presidente esté un día, otro presidente otro y tal. Dice, no, es que aquí todos estamos a dieta, no más de un presidente al día, ha dicho entre risas.
A dieta sí que están unos de otros. María Daván, gracias.
Sí,
un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno. Bueno, para el cierre vienen ya nuestra Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Nacho
Buenas.
Rodríguez, Tapia, Paloma Paulete.
Hola.
Y veo correr por ahí a mi pelirrojo Express,
no llega,
Diego González. ¿Cómo van los oyentes? Que es su rato ahora.
Bueno, pues están hablando bastante del programa. Y hay una cosa, Cristina, de la que has hablado con Jorge Olcina, que es de las nevadas, que van a llegar este fin de semana. Bueno, pues no solo eso, hoy es el Día Mundial de la Nieve.
¿Ah?
¿Lo sabíais?
¿Ah, sí?
Pues ha nevado poco.
Sí, ¿ha nevado poco?
Bueno, el León me ha mandado fotos por WhatsApp y había caído.
Sí, yo también he visto. Algo ha caído.
Agua ha caído.
Bueno, pues siendo el Día Mundial de la Nieve, guste o no guste, la policía nos ha recordado a través de su cuenta de Twitter que, ojito, que todos los que hoy estén en la nieve y si estás camino de la nieve, pues ya sabes, consultar siempre el parte meteorológico, elegir bien el equipo y la ropa. Y, como siempre, seguir las indicaciones de seguridad y, por supuesto, utilizar el casco. Así que, todos atentos.
Y nos vamos.
Sí.
No, tú o yo, da igual, como quieras. No, yo muy breve. De un frío, es que me venía muy bien lo de la nieve. De un frío
mortal.
Sí, mediano, podemos decir, a un frío extremo, el que te vamos a llevar hasta la cara oculta de la luna, porque allí, ¿te acuerdas, Cristina, que este miércoles hablábamos de un nacimiento de la primera planta que había crecido?
Sí. Sí, en la luna, que han sido
en la cara oculta,
los chinos,
¿verdad? Los chinos.
Una amapola.
Los chinos
era
han plantado...
concretamente una... Había germinado una planta de algodón, eso. Un brote de algodón.
Una amapola, dice Mikey, de verdad.
Amapolo está
que quedaba
ahí.
Más mono.
El caso es que presenciamos este nacimiento, el primero, que se desarrolla en la luna, y también tenemos que decir ahora que tenemos la primera muerte, porque la plantita
ha fallecido. ¡Ay, señor! Oye, ¿hay oyentes que podamos escuchar su sonido? ¿No han entrado las llamadas?
No nos han dicho nada los oyentes, concretamente, porque han entrado mucho sobre la tertulia de chicos para
hablar
sobre
la tecnología y la pérdida de empleo.
Y nos han dicho
eso les preocupa.
Que, sí. Pero no nos han contado.
Antes
bueno,
de irme, una preguntita, Cristina. ¿Tú te pondrías como la Kardashian diamantes en los dientes? ¿Te pondrías Chris, por ejemplo, con diamantes?
Pues no.
Pues que sepas.
Me parece
que
un muy paleto.
Pues ella sí, hija mía. Y ha llegado a hacer una publicación.
Depende de los
pilates. Ha publicado
ni
pilates,
una. ¿Tú eres capaz de dejarte agujerear los dientes?
Todo, lo que sea. Bueno,
ni
que ha hecho...
peli, por Dios, con brillantes en los dientes.
Pues ahí está Kim Kardashian, que lo ha hecho. Ha publicado en Instagram esa foto. ¿Sabes cuántos me gustas tiene?
A ver.
2 millones. Y 22.000 comentarios. Sí, claro.
Pues para eso mejor un diente, claro. Un buen diente de oro, ¿no,
claro,
Mikey?
Claro, en vez de tanto
sí.
Diamante, por Dios.
¿Verdad?
Claro. Bueno, pues sí, ahora hemos llegado al final. Gracias por estar ahí. Mañana decimos el elenco. Hoy solo mencionar a Cinta Molina y a Orihuela. Bueno, no, me da tiempo. A Diego, a Paulete, a Sofía Gonzalo, a Mikey y a Nacho Rodríguez de Tapia. Muchísimas gracias. Jesús García Arcilla, Marcio Ortega. Y adiós, te dice como siempre Cristina. Adiós, España.